Nostre Sport Management, el deporte visto desde un punto de vista académico y profesional.
Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos una semana más. Como siempre tengo a mi derecha a Erika, buenas tardes Erika.
Hola José Luis, buenas tardes.
Hoy estamos muy bien acompañados, tengo a mi izquierda a Salvador Fabregat. Buenas tardes Salvador.
Buenas tardes.
Salvador es el presidente de la Federación de Baloncesto de la Comunidad Valenciana. Y bueno, entre todos vamos a abordar un tema muy especial, vamos a hablar de sexo. Vamos a hablar de sexo en el contexto de marketing, de promoción del deporte. ¿Hasta qué punto el sexo es una herramienta lícita para promocionar nuestro deporte? ¿O su uso está cosificando a la mujer o al hombre en su empleo? Es un tema difícil, un tema además que lo veníamos comentando antes. Las dos bandos tienen argumentos. Cualquier persona posiblemente pudiera defender cualquiera de las posturas. Bueno, vamos a tratar este tema. Arrancamos.
Nostre Sport Management. Papel y boli.
Bueno, pues vamos a hablar con Paco Suay, es profesor del CEU, de la Universidad Cardenal Herrera, y además es coordinador del Máster de Dirección de Marketing del CEU. Ha desarrollado toda su carrera profesional, pues bueno, siempre en el ámbito del marketing, de las agencias, etcétera. Hola, buenas tardes, Paco.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, en primer lugar agradecerte tu tiempo. Y en el tema de hoy queríamos hablar de la importancia que tiene el sexo, ¿no? El sexo, la belleza, para vender. La primera pregunta es ¿por qué? ¿Por qué tantas veces nos apoyamos en el reclamo por del cuerpo del hombre o de la mujer para vender un producto?
Pues sí, yo creo que es algo evidente, ¿no? A todo el mundo nos gusta a lo mejor el sexo opuesto, nos atrae, y entonces muchas veces la publicidad, la comunicación se apoya en esta imagen, en este estereotipo del sexo, y es cierto que sí que ayuda a la venta, sobre todo de según qué productos. Es bastante común, bastante utilizado, ya puede ser en cosmética, en perfumería, en moda, y es cierto que sí que, como comentaba, pues ayuda a que incrementen las ventas.
¿Cuáles son las causas de que en la actualidad se crea que utilizar el sexo para vender más que, por ejemplo, utilizar o tener otra visión de ventas?
Como decía, yo creo que es incluso un tema de estereotipos o de creación de imagen que tenemos del sexo opuesto, y entonces el utilizar, por ejemplo, un chico o una chica guapa en según qué anuncios o qué publicidad, pues puede hacer que se incrementen las ventas. Entonces, no en todos los tipos de comunicación se utiliza esta imagen, ¿vale? Simplemente yo creo que queda reducido más a ámbitos como pueda ser la cosmética o de la moda, donde sí que es fundamental la imagen, frente a lo mejor a otros sectores donde no tiene tanta relevancia.
Paco, entonces, a ver, si lo hemos entendido bien, dices, pues el sexo puede ser una herramienta interesante, pero sobre todo cuando estamos hablando de productos vinculados con la plasticidad, con la imagen, ¿no? ¿Crees
Exacto.
que nosotros, nuestro programa, o nosotros nos dedicamos al mundo del deporte? El programa de hoy lo hacemos sobre todo de deporte. Desde mi punto de vista, el deporte, cuando estamos hablando del deporte, muchas veces se utiliza el reclamo sexo, es pensando en las retransmisiones, pensando en la imagen que quiere transmitir los sponsors, los patrocinadores, para luego vender productos de merchandising, camisetas, etcétera. ¿Entraría dentro de los productos que crees que también pueden utilizar el sexo como herramienta de promoción?
A ver, yo creo que sí. Quizá más en otros países que en España. O sea, pensemos, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿vale? Y las Cheers Girls, ¿vale? Estas chicas animadoras que salen en los descansos de todas las competiciones, ya sea de la competición de fútbol americano o del básquet, que se ha intentado importar a España, y por ejemplo, sí que es verdad que en el baloncesto también lo utilizamos, pero quizá aquí no tiene o no funciona tanto como puede hacer en otros mercados, ¿vale? En otros países. Y es lógico que muchas veces un patrocinador prefiera utilizar una imagen de una persona guapa, aparentemente, ¿vale? Sea chico o chica, para que refleje su marca frente a lo mejor a otras imágenes. Pero yo creo que varía mucho de unos países a otros, y posiblemente en España no se utilice tanto la imagen del sexo en el deporte como, por ejemplo, os comentaba, en Estados Unidos.
¿Y por qué ocurre eso? ¿Por qué en España se utiliza menos?
Pues a lo mejor es complicado, ¿no?, de dar una respuesta única a esto. Yo creo que el mundo del fútbol no ha entrado en ese juego en España. Quizá los patrocinadores han buscado otro tipo de apoyos, pero no tanto la imagen del sexo. Y lo que es el baloncesto, que tampoco ha tenido una repercusión importante en la utilización de las animadoras, la gente lo ve más como un juego de animación que como propiamente la utilización de una imagen sexual. ¿Vale? Sí que es cierto que a lo mejor fuera de lo que es el mundo del deporte, España sería muy similar, ¿no? Y en muchos anuncios o muchas marcas sí que vemos imágenes muy sexuales o con una connotación sexual importante, ya sea de tanto para hombres como para mujeres, que quizá para mí lo relevante sería este cambio cultural, ¿vale? Que a lo mejor durante los 80 y los 90 se ha utilizado mucho la imagen de la mujer como objeto sexual y a partir a lo mejor ya de la entrada de este siglo también se está utilizando la imagen del hombre.
Oye, Paco, ¿y crees que hay límites? Por ejemplo, el discurso, pues a lo mejor desde posturas un poquito más feministas que dicen, oye, pues estamos utilizando el sexo para vender un producto, pero no debería ser lo importante. El caso del deporte es evidente, ¿no? Pues un poco la crítica que hacen las personas que están en contra de poner límites es decir, oye, si vamos a ver un partido de baloncesto que tenemos con nosotros a Salvador, lo relevante no es la belleza de las jugadoras, sino su calidad deportiva. ¿Crees que utilizando el reclamo del sexo en algunos deportes o en algunos productos estamos más cosificando y convirtiendo en producto al cuerpo de la mujer o del hombre antes que al producto que deberíamos intentar promocionar o vender, que es el deporte o un coche o lo que sea?
Es seguro, ¿eh? Pero yo creo que es muy difícil de diferenciar o de poner una raya que limite hasta dónde podemos utilizar el cuerpo de una persona como reclamo. Por ejemplo, tenemos a Cristiano Ronaldo. Cada vez que mete un gol, se quita la camiseta y enseña un torso perfecto, muy, muy trabajado a nivel de abdominales, y eso atrae, pues es lógico que al final es una única persona la que está, por un lado, desarrollando una actividad profesional dentro del mundo del deporte, y por el otro lado, un cuerpo físico que a lo mejor también desarrolla acciones de comunicación. Entonces, ahí es muy difícil que pongamos una limitación o que incluso separemos dónde está el deporte en sí mismo y dónde está ya la utilización del cuerpo. Sí que es verdad que en los últimos años a lo mejor, pues eso, la ropa es más ceñida, ya no solamente en deportistas femeninos, sino incluso en los chicos, en los masculinos, se lleva ropa mucho más ceñida, se enseña mucho más el cuerpo, pero yo creo que al final el límite se lo ha de poner cada uno y cada deportista se debe poner su propio límite. A lo mejor es muy difícil legislar o dónde ponemos como sociedad ese límite, y yo creo que sí que un deportista en sí mismo lo puede poner. Es decir, yo llego hasta aquí, yo no voy a enseñar esta parte de mi cuerpo porque no me interesa y porque quiero que la gente se centre en cómo soy como deportista y no cómo soy como objeto sexual o como cuerpo.
Dentro del deporte, ¿vale? Se ha utilizado algunas veces el sexo, como estamos diciendo, por ejemplo, para que la gente vaya al gimnasio, para vender más algún producto o como, por ejemplo, para conseguir más espectadores en los partidos. Yo vi un estudio, ¿vale? Y voy a citarlo, que decía que sexualizar intencionadamente a las atletas para incrementar la cobertura mediática requiere una consideración cuidadosa para asegurar que la seguridad y credibilidad a largo plazo de las atletas involucradas esté protegida. ¿Crees que esto es posible? ¿O muchas veces el marketing provoca que lo que hemos dicho antes, que estos límites tengan algún problema cara a la cómo vemos luego las deportistas?
A ver, es lo que comentábamos. Yo creo que es muy difícil poner ese límite. Es cierto que a lo mejor una chica guapa o un chico guapo va a vender más o va a atraer más al sexo opuesto que una persona que no tenga estas características. Pero está claro que yo creo que en el deporte la gente ve deportistas. Entonces, por ejemplo, tenemos casos, como ha ocurrido en alguna ocasión en torneos de tenis, donde se ha intentado que las recogepelotas fueran modelos o son modelos, pero sin embargo los deportistas están totalmente exentos de esta situación. Entonces sí que es cierto que la marca pretende o prefiere tener una chica guapa o un chico guapo recogiendo pelotas porque lleva una camiseta con su logotipo, frente a lo mejor que sea una persona de otras características. Yo creo que el deporte en general ha sabido mantener bastante esa situación. Una cosa es lo que rodea al deportista. Cuando hablo de deporte me refería a los propios deportistas. Otra cosa es, pues eso, los recogepelotas en una competición de tenis o lo que puedan ser las cheerleaders, las cheergirls dentro de lo que es el baloncesto o lo que puedan ser actuaciones también que se desarrollan dentro de lo que serían las propias competiciones. Yo creo que todos recordaremos cuando Janet Jackson en una final de la Super Bowl se le escapa un pecho cantando y el revuelo que se organizó. pues yo creo que la gente diferencia claramente lo que es la Super Bowl, la competición, de lo que puede hacer luego la imagen añadida a todo esto, aunque sí que es cierto que atrae cierto público, ¿eh? Y que quizás los deportistas hayan sabido mantener un poco el límite, a pesar de que el mundo del deporte en general o las empresas que han patrocinado o han participado de este mundillo, pues prefieran a lo mejor jugar con ese poquito de polémica que puede suponer el apoyarse en el sexo en momentos puntuales.
Paco, has comentado antes que ha habido un cambio cultural respecto a los años 80-90, donde pues el cuerpo masculino también se ha incorporado, ¿no? como un reclamo de belleza, respecto a antes que, bueno, pues principalmente estaba en la mujer. Aún así, pues si nos fijamos en las campañas, incluso en la legislación, ¿no? Los casos que hemos visto para preparar el programa, hablaban de la indumentaria del básquet femenino, hablaban de la indumentaria del bádminton, ¿no? Si tenían que llevar o no falda, hablaban de las chicas de vóley playa, nadie se preocupaba por los chicos de vóley playa. Es decir, a pesar de la incorporación masculina, pues bueno, parece que siempre o en gran medida sigue siendo sobre la mujer, sobre la que recaen los ojos, ¿no? Tanto como producto para vender, como producto sobre el que proteger y legislar. ¿A qué crees debido? Y sobre todo desde un punto de vista de marketing, el director de marketing que dice, bueno, vamos a utilizar el reclamo de la belleza, ¿cómo podemos integrar este reclamo del sexo en una campaña de marketing? ¿Cómo podemos apostar por un cuerpo masculino o femenino, ponernos unos límites o no? O sea, ¿cómo lo integramos en una campaña de promoción?
Viendo el tema del vóley playa, ¿vale? Porque yo creo que es un ejemplo perfecto por lo que puede ser el fútbol playa. Al final la uniformidad tanto de chicos como de chicas, ¿vale?, es similar, solo que a lo mejor a un chico nos llama mucho más la atención el cómo va vestida una chica y al contrario, ¿vale?, a una mujer le puede llamar mucho más la atención cómo van vestidos los chicos o si están jugando sin camiseta y al final le ofrecen un torso pues muy bonito, ¿no?, o atractivo. Entonces, al final yo creo que el límite lo tenemos que colocar los propios directores de marketing, las propias empresas, las propias agencias de publicidad, y sí que funciona relativamente bien. En España está Autocontrol, ¿vale?, que sería una asociación integrada tanto por anunciantes como por marcas y por agencias, que sí que intenta marcar ciertos límites a esta utilización. Aunque es cierto que en algún momento pues puede surgir, ¿vale?, esa polémica con alguna acción o alguna campaña concreta y que genere cierto malestar en la sociedad. Pero en muchos casos la sociedad civil actualmente tiene una capacidad de respuesta tan grande a través de las redes sociales y a través de la propia protesta que hace retirar campañas de comunicación, sean de carácter sexual o no. Con lo cual yo creo que ahí en los últimos años ya no es el propio autocontrol que se puedan imponer las marcas, las propias agencias de comunicación, sino que también el hecho de que los propios consumidores somos capaces de hacer retirar una campaña mediante la presión social. Entonces yo creo que eso es lo que también está cambiando radicalmente la situación. Aunque ya digo, es cierto que a veces utilizamos excesivamente a la mujer, pero yo creo que también ahora se está utilizando al hombre, ¿vale? Y me vienen a la cabeza un montón de campañas pues muy conocidas, como puede ser la de Coca-Cola Light. Y sin embargo ninguna asociación masculina o de defensa del sexo masculino se opuso a esta campaña. Bueno, tuvo cierto a lo mejor revuelo social la utilización de un chico, pero ha funcionado a nivel de ventas, por supuesto, que es lo que decíamos antes. Al final funciona porque quizás son estereotipos o son cosas muy básicas al propio ser humano, pero yo creo que más o menos nos estamos manteniendo dentro de unos límites de lo que podría ser lo correcto.
Bien, pues nada, Paco, creo que muchas gracias por habernos introducido al tema, por contar con nosotros, a ver si podemos contar contigo en próximas ediciones. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Buenas tardes.
A vosotros y hasta pronto.
Saludos. Bueno, pues Paco, te estaba mirando, ¿qué opinas? ¿Estás más o menos de acuerdo? Ay, perdón, Paco, Salvador, ¿estás más o menos de acuerdo con lo que nos ha dicho Paco?
Hay cosas que sí, hay cosas que no. Pues él lo ve desde el punto de vista de puro y exclusivo del marketing. Yo lo tengo que ver desde el punto de vista del deporte. El marketing de las campañas para la venta de algo no se utiliza tanto en el deporte. Bueno, el deporte lo que vendemos es el deporte. Entonces, para vender el deporte no se hace una campaña como el de Coca-Cola, etcétera, etcétera. Entonces, hay una pequeña diferencia, lo que es el marketing para la publicidad de un producto o lo que es el marketing para vender el merchandising del equipo. Que eso en el deporte en España, por lo menos en el baloncesto, no está introducido. Sí, el tema cheerleader, sí, el tema tal, hay muchas acciones de estas, pero no como reclamo para la venta de productos. El reclamo para la venta de productos se utiliza en otro tipo de campañas. Las cheerleaders existen, pero más como animación del equipo y planteamiento del equipo. Ahí se utiliza el sexo, sí, evidentemente. Prácticamente nadie utiliza chicos, porque prácticamente nadie utiliza chicos. El país es así, o sea, podemos rasgarnos las vestiduras, pero yo creo como siempre que todo esto, que hay, tiene que haber límites, pero esos límites no los marcamos nosotros ni un estándar, ni alguien que pone cuál es la regla por la que tenemos que jugar. Los límites vienen dados primero por la normalidad. Segundo, en el caso genérico, es que la normalidad te la da incluso la región de España donde estés. O sea, es que es diferente cómo lo ven en un sitio que en otro. Yo he viajado mucho con competiciones y tal, y en cada sitio lo ven de una manera completamente diferente. Entonces, por lo tanto, esa normalidad es muy difícil, como decía él, de poner la raya, de poner el límite, de poner cuál es el borde sobre el que tenemos que ir adelante o atrás. Entonces, yo pienso que el trabajo fundamental de la gente que se dedica a esto es darle normalidad, darle un trato coherente y digno, y a partir de ahí esperar no herir la sensibilidad de nadie. Pero siempre habrá alguien que se sienta herido, siempre habrá alguien.
Bueno, profundizamos ahora en la segunda parte con el tema en concreto del básquet. Tú, Erika, como, bueno, al final estás aquí haciendo con nosotros prácticas de marketing y eres mujer y deportista, ¿crees que es así, que el ser humano se siente de manera innata atraído por la belleza y al final el sexo simplemente es una herramienta que estimula un estímulo, es decir, que las personas se sienten atraídas y, oye, pues lo utilizamos apelando a los sentidos más básicos, ¿no?, de las personas? ¿Crees que es así? ¿Funciona en tu caso? ¿O crees que a lo mejor las chicas deportistas deberían estar un poquito más protegidas o no, que hagan lo que quieran?
Yo pienso que sí, y claramente lo vemos porque es lo que vende y es lo que hoy por hoy utilizan todas las compañías de marketing, sobre todo, para vender sus productos. Pero también pienso que sí, que hay que tener unos límites en el sentido de que cada una, como deportista, tiene que valer su opinión. Es decir, si yo soy deportista y quiero que mi deporte se vea bien valorado, porque es mi trabajo, porque es mi día a día, pues yo considero que es importante que una jugadora de básquet pueda opinar de qué quiere ella llevar en los partidos, siempre y cuando sea consensuado entre todas las jugadoras. Y también me parece importante que una jugadora de vóley pueda opinar. ¿Por qué? Porque es que es su vida, es su deporte, y creo que mejor que ellas no va a saber nadie. No,
podrán opinar, pero llega un momento en que todas tienen que vestir, sí, de la misma forma, porque sí, si no sería
por
un auténtico desastre.
Por eso he dicho que sea consensuado, que se hable, que no sea la FIFA o la FIBA o los que no decidan solo, no, que también puedan decidir ellas.
Y en vuestro caso,
eso de todas maneras, perdona que te corte.
Sí.
Y la afirmación es casi hasta machista, pero eso en un grupo con 12 mujeres es imposible.
Imposible también.
Eso es imposible. Habrá 12 modelos diferentes, sí, 12 equipaciones diferentes,
también,
con 12 detalles diferentes.
También.
Yo siento decirlo, es que queda mal, pero es así.
Lo difícil luego es también la opinión. Cada una nos vemos bien con una cosa y siempre queremos ponernos lo que nos gusta.
Entonces, pero insisto, tú no te has de ver bien. Tú has de estar cómoda
para jugar.
Tú vienes a jugar,
claro,
no vienes a lucirte.
Exacto.
Tienes la opción de lucirte en una pasarela, en la playa, en otro sitio. Pero ahí vienes a jugar, entonces por lo tanto tienes que estar cómoda, evidentemente te tienes que sentir bien.
Estaba viendo a Sari, nuestra realizadora, bufando, diciendo, madre mía, aquí empezamos a liar. Bueno, vosotras de todas maneras, Erika, en el mundo del patinaje creo que es uno de los deportes donde más ponéis en valor el cuerpo. Es decir, entiendo,
sí,
que el patinaje artístico es una parte estética, fluidez, y por supuesto la fluidez del cuerpo y la belleza del traje es importante, pero sois de los deportes que más jugáis con eso.
Sí, y además es verdad también, como ha dicho
Salvador,
que es muy necesario que las niñas siempre vayan ajustadas en el maillot, con sus calcitas, porque es muy importante ver su cuerpo, cómo la flexibilidad, cómo hacen los movimientos para saber si están haciéndolo bien o no. Entonces, claro, es la comodidad. Una niña que venga con unos vaqueros o por muy mona que vaya, pues No va a poder realizar adecuadamente
muchas
el deporte.
Muchas veces ves con traje prácticamente de noche, sí, y no necesariamente es la indumentaria que a lo mejor sería más cómoda o la única cómoda para patinar. Aunque sí, sí, creo que evidentemente eso se hace con un propósito estético.
Sí.
Bueno, pues hasta aquí presentado el tema, hacemos una pequeña pausa y vamos con los casos prácticos.
Visita nuestra web www.nsmanagement.info. Nuestro Sport Management, de la teoría a la práctica.
Pues ahora vamos a conocer el caso concreto del baloncesto. Tenemos la suerte de tener a Salvador, el presidente de la Federación de Baloncesto de la Comunidad Valenciana. A nosotros nos ha llamado la atención, preparando el programa, ha estado documentándose Erika y ha encontrado el caso de la polémica generada en el año 2011 sobre la indumentaria en el baloncesto femenino. La FIBA, ¿no?, presentó una propuesta donde proponía que los trajes, ¿no?, que la vestimenta de las jugadoras fueran más ceñidos, ¿no?, eran directamente camisetas de estas bodies, ¿no? Uh-huh. Fueran más ceñidos, y eso tuvo una repulsa mayoritaria, por lo menos, o aparentemente mayoritaria, en el baloncesto femenino español, donde pues tanto las jugadoras del Perfumería, del extinto y siempre añorado Ros Casares, pues se pusieron en contra, consideraban que no era apropiado para su deporte que ellas vestían así, que tenían que estaban jugando baloncesto y no estaban en un base de modelos, etcétera, etcétera. ¿Cómo vivisteis eso? Nos hemos dejado unos datos.
El tema es complicado, porque aquello vino con una decisión unilateral de FIBA. Yo, como decía antes, aunque ella le parezca un poco escabroso, he entrenado durante casi 20 años equipos femeninos de baloncesto y, por lo tanto, he vivido el día a día de lo difícil que es poner de acuerdo. O sea, a 12 hombres no los pones de acuerdo ni de casualidad, pero con 12 mujeres es más difícil, porque existen muchas más connotaciones personales de detalles que la mujer intenta implantar. Esto lo implantó FIBA porque le pareció que como marketing era importante. Entonces lo implantó y un día apareció y dijo: señores, aquí hay que jugar así. ¿Qué ocurre? Realmente, si tú te coges, yo, como no es televisión, no lo podemos enseñar, pero si coges la realidad de la... Y de hecho, la Euroliga femenina se tiene que jugar así, o sea, están jugando así. Incluso hay equipos, en algún caso, que utilizan un equipaje para jugar la liga doméstica, las ligas nacionales, y otro, y incluso selecciones, y otro equipaje para jugar la Euroliga. La realidad es que se hizo mal. Pero se hizo mal de partida. O sea, tú no puedes de repente utilizar la imagen de la jugadora para crear una norma tuya y que tienen que ir de esta manera. Siempre ha estado normativizado. O sea, en FIBA siempre ha habido una normativa que explica que el número tiene que medir tantos centímetros, que la camiseta puede llevar esto, que la publicidad que lleva no puede exceder. O sea, eso está totalmente reglamentado en FIBA. Los equipajes de FIBA, y muchos de los problemas que hay a veces con las selecciones, con los patrocinadores en determinadas competiciones, es por eso. O sea, está todo normativizado. Si puede llevar rayas, si no puede llevar rayas, si puede ser dos colores parecidos o no, si pueden jugar con un uniforme completamente rayado, está totalmente estandarizado. Realmente el equipaje que han puesto no desmerece tanto de, por ejemplo, el que es muy parecido al que utilizan las jugadoras de boli. O sea, lo que pretendían era algo parecido a las jugadoras de boli. Luego hay equipos como la selección australiana, lleva jugando con body durante muchos años. Yo sé que Brasil ha jugado también así. Hay muchas selecciones que han jugado así. Al final es un gusto de la jugadora. Las jugadoras, fundamentalmente, yo creo que se rebelaron porque de repente les vino una imposición. Estaban jugando cómodas con lo que estaban jugando. Que incluso en algún caso es antiestético, porque esos no en jugadoras y en jugadores. Cualquier día, cualquiera de estos le hará efecto paracaídas cuando salten, si saltan mucho, porque llevan todo el mundo pantalones anchísimos por debajo de la rodilla. Eso no es cómodo. Es lo que se lleva, son tendencias, es la moda. Entonces, bueno, hay que rendirse a eso. Lo que pasa es que FIBA implantó aquello de una manera un poco unilateral, decidió que esto era así y se lo implantaron. Las jugadoras se rebelaron, yo creo que por aquello. Ha habido jugadoras que yo las he visto jugar por ahí con bodies, algunas de las jugadoras españolas en otros países, en otros sitios. Es decir, pero yo creo que esto al final es, insisto, la normalidad. No era tan... FIBA intentó entrar muy a saco, luego al final lo que se ha quedado es algo más o menos digno. Es diferente a lo con lo que juegan en España, por lo tanto yo creo que incluso sobraba, no hace falta. Porque además no creo que en los deportes colectivos esa situación le dé un marketing especial. O sea, las jugadoras yo no sé, y me habéis dicho que viene ahora, habla una persona de una jugadora de vóley playa, pero yo no sé, quizás en el vóley playa, pero el vóley playa está destinado muchas veces a que la gente que está en la playa vaya a verlo. No es un aficionado puro al vóley, que los hay, pero que también para captar gente de fuera del vóley. A baloncesto nadie va a venir porque las jugadoras jueguen en bragas y sujetador. Yo creo que alguien vendrá, pero es que no tiene sentido que tú estés pagando una entrada para ver un partido de baloncesto, para ver a una señora con poca ropa. Tienes otras opciones. El que quiera ver eso tiene otras opciones, no el deporte. Evidentemente, como decía, ropa cómoda, cuanto más bonita mejor. Cuanto más resalte la figura del jugador y de la jugadora, mejor. Ves una figura agradable, ves una figura bonita, que es lo que están intentando. También hay una tipología, una morfología física diferente en el vóley que en el baloncesto. Pero yo lo que creo es que nadie va a ir a ver. Bueno, yo no iría, no se me ocurre ir a ver. Yo creo que he visto en esta vida todos los deportes que hay. Algún partido de todos los deportes, incluso estoy haciendo eso con mi hijo, que vea el juego de baloncesto, pero que vea, hemos visto fútbol americano, todo lo que se juega en Valencia lo hemos visto, y si puede ser fuera, lo hemos ido a ver también. ¿Por qué? Porque eso te da una visión diferente, y por lo tanto puedo hablar. Tenis, juega con, a quien juega con falda, a quien juega con sorra y quien no. Yo empecé a entrenar y las jugadoras mías, niñas en aquel caso, jugaban con falda. De ahí pasamos, como decía antes, a jugar con bragas de rizo, y era lo más cómodo del mundo. Las atletas siguen utilizando. Y antes decía, no, la indumentaria es parecida. No, en atletismo ningún hombre utiliza la camiseta recortada. Las mujeres sí la utilizan. Pero esto es, yo creo, dentro de los parámetros que hay, que las atletas corren a gusto así, entiendo, porque no creo que corran incómodas así. Pero las atletas juegan con una especie de, corren muchas, con un top y con la braga. Y lo que es una braga de hacer deporte, evidentemente, normal y corriente. Por lo tanto, yo creo que esto hay que darle la normalidad que corresponde. E insisto, yo no sé la venta que puede tener. Si en productos de merchandising, sí, las cheerleader o las animadoras o lo que hay, eso luego se vende. ¿Cuántas camisetas se venden en España de jugadoras o jugadores de baloncesto, de vóley, de atletismo, de tal? Yo te digo que casi ninguna. Para utilizar, casi ninguna. Los grandes equipos, cuando el Ross vendía, no tiene nada que ver con las camisetas masculinas. El sentimiento de hacia la mujer no tiene nada que ver con respecto al del hombre. El hombre que ha otro tipo de ídolos. Interrumpirme, porque yo si me cojo el micro puedo estar aquí hasta...
No, muchas cosas. Sea, pero... Mira, yo soy un gran aficionado, modestamente, me encanta el baloncesto femenino y al Ross no iba todas las semanas, pero he ido muchos partidos al Ross. Y creo que conozco, por lo menos es vídeo y conozco un poquito la cultura del baloncesto femenino, que es lo más alejado que te puedas pensar a la atracción sexual por las chicas que están jugando. Todo lo contrario, ¿no? Es un cariño al deporte y al mérito de unas mujeres que, a pesar de que muchas veces lo tienen más difícil, están en el máximo nivel, consiguiendo, bueno, el Ross ganó la última liga, sí, la Euroliga, y se...
Pero cualquiera de esas jugadoras la pones en una pasarela y no desmerece nada, no, de cualquier otra.
Bueno,
¿eh?
Es lo que iba a decir. Has hablado de la tipología del cuerpo. Evidentemente es verdad que en el baloncesto, jolín, pues muchos cuerpos son muy particulares, son personas muy altas y con los problemas o no que tienen, pero también hay chicas guapísimas, ¿eh? Me acuerdo en el Ross que había una, no recuerdo el nombre, una chica rubita de ojos azules que era una monada. Me hubiera encantado verla con un cuerpo, con una, a lo mejor es machismo también lo que estoy diciendo, con una indumentaria más estética, y creo que eso sí que hubiera sido, evidentemente se hubiera ido,
pero
a favor,
no hubiera
del...
sido, pues no hubiera sido por eso al baloncesto.
No.
Tú ibas al baloncesto porque te gustaba. Si tienes que ir al baloncesto para ver a una chica así, hay que echarle, ¿eh?
Entonces, el cambio que quería hacer la FIBA en...
No, el cambio está hecho, ¿eh? No sé
el
qué quería
que
hacer,
ha
el cambio
hecho,
está hecho, sí.
Porque, digas, por estética, pero también buscarán algo más.
Claro,
porque
ellos buscaban, no, la FIBA, claro. Es una buena pregunta.
Yo creo que FIBA tiene un afán, y esto me van a decir después de todo, tiene un afán por regular absolutamente todo. O sea, en FIBA, la canasta, el tal, cualquier día hasta los váteres van a estar regulados de cómo tienen que ser y cuánto tienen que tener. Es decir, ahí está todo medido y todo programado y todo, y la distancia. Que hay unas cuantas cosas que sí hay que hacerlo para que las publicidades que aparecen, por ejemplo, en el soporte de una canasta sean iguales en todas las canchas. Y el espectador que ve la misma imagen con una publicidad diferente. O sea, hay un señor que se anuncia en España, o en Valencia, otro señor en Salamanca y otro señor que se anuncia en PEX, ¿vale? Pero el tamaño del anuncio, el tipo del anuncio es el mismo, con lo cual el mensaje que se lanza yo creo que es mucho mejor. Tú estás vendiendo ese anuncio que existe siempre y que tú vas a verlo. Entonces tú vas a ver y ves el anuncio del que corresponda. Si uno fuera grande y otro pequeño, ya distorsiona un poco la imagen. Entonces, eso mismo pasa con la indumentaria. Y entonces, dentro de la regulación, creyeron que esto atraería más, vendería más, porque está claro que la Euroliga femenina no vende igual que la Euroliga masculina. No, claro, tiene nada que ver, pero es una cuestión de afluencia de espectadores a los pabellones. ¿Qué ocurre? ¿Se puede ver baloncesto baloncesto igual de bonito, sí, no hay mates, no hay tal, pero se puede jugar baloncesto igual, con chicos que con chicas. Yo he entrenado más chicas que chicos, he entrenado toda mi vida, pero he entrenado más chicas que chicos, por lo tanto soy defensor de esa parcela. Pero Euroliga, pues un día se levantó por la mañana, creyó que tenía que arreglarlo y lo reguló. En teoría decían que habían hecho unos estudios de marketing, que era mucho mejor para la Euroliga, el crear esa imagen, y sobre todo sí había una cosa que sí que creo que era importante y que las jugadoras en su momento no protestaron, y con razón, pero no supieron verlo, que es que lo que intentaba la Euroliga es que todos jugaran igual. Quizás se pasó en las medidas o en la estética o en lo que haría, pero lo que pretendía es que todos los equipos jugaran de la misma manera. Lo mismo que te he dicho de la imagen de marca, de la imagen de lo que el anuncio del suelo, que solo puede medir 2x2 o 3x3, pues que las camisetas fueran todas iguales, del color que quisieran, con el logo que quisieran, pero con un logo determinado, y que tuviera siempre la misma estética del que estaba jugando. No hubieras algo diferente.
Se homogeneizar, ¿no?
Expertos en marketing, sí, del que yo no tengo ni idea, dicen que esto vende, que esto es importante. O sea, esa imagen que siempre es la misma y tú tienes en la mente la misma imagen. Estamos hablando de que lo que vende es la belleza. El anuncio que sale Pepe Reina no precisamente es la belleza lo que anuncia, y vende y está vendiendo y ha sido un éxito. Entonces, por lo tanto, pero a nadie se nos ocurre hablar de esa jugadora fea, que las hay, como tíos igual, o sea, no es más. Insisto que jamás saldrá una palabra machista de mi parte, pero hay jugadoras feas, como porque es lo mismo que hay, o sea, tú me dices y locutores de radio hay, los hay, pues tiene que haber en todos los lados, es que pero a ellos no nos interesan para las campañas de marketing, porque esto no nos interesa, tenemos que vender lo bonito y tal. Realmente, ¿qué es lo que quiero yo? Vender baloncesto, no vender el merchandising, vender el baloncesto, que la gente juega baloncesto. Eso es lo que me interesa. Y no creo que nadie, por ver que la chica es guapa y preciosa, la madre piense que su hija se va a hacer igual que la otra. Su hija será como sea y jugará mejor o peor, depende de lo que entrene, pero no va a mejorar por jugar a baloncesto, va a ser. Lo que os decía, la morfología de los jugadores, sí es verdad, la jugadora de voleibol es mucho más estilizada. Es alta, es alta, pero mucho más estilizada por el tipo de deporte. Las jugadoras de baloncesto son quizás más altas, quizás más grandes, pero el tipo de deporte hace que sean una variedad en la morfología mucho más grande. Voleibol son todas muy iguales. Tú eres un equipo de voleibol y prácticamente casi todas tienen la misma tipología. Bueno, ellos utilizan un tipo de equipaje que es parecido a este que os he dicho de FIBA y nadie se queja, ese es el voleibol.
Pero yo creo que antes has hablado vender el baloncesto, ¿no? Imagino que el voleibol, vender el voleibol. Yo creo que el voleibol expresamente es uno de los deportes donde claramente están utilizando esa equipación. Primero porque es cómoda, por supuesto, pero luego porque dentro del producto voleibol se asocia a cuerpos bonitos, tanto de playa, pero también el indoor, ¿no? Y vamos, yo creo que mucha gente en el pensamiento colectivo dice, piensa en voleibol y piensa en chicas guapas jugando con ropa ajustada. Y ellos posiblemente utilicen ese reclamo para vender su producto.
Solo te digo, y perdona que te corte, y me van, a mí después de salir de la entrevista esta vez me van a decir de todo. Pues son 22 nada más. Y venden el cuerpo bonito y juegan 22 nada más.
¿Qué quiere decir con esto?
O sea, que esto no creo que atraiga a la gente a jugar. O sea, ¿qué pasa? ¿Que baloncesto tiene por qué? ¿Porque somos mejores? No. Baloncesto tiene porque hay una cultura en España que permite que haya más jugadores de baloncesto o más jugadoras de baloncesto. Hay más jugadores o más jugadoras de voleibol, ¿no? Está en crisis como todos. No, yo no creo que crezca por ahí. Yo no creo que sea ahí porque yo, padre, lo que sí que yo vería, es decir, es difícil que ciertas personas a ciertos deportes inciten a que sus hijos los hagan porque ven que no es algo estético, bonito y demás. Pero dentro de la normalidad, del cuerpo de un deportista, que es un cuerpo perfecto, normal y bueno, porque Cristiano Ronaldo se vende él, no vende al equipo. Dice, cuando se quita la camiseta y ves la tableta, sí, pero la de él, no la del equipo. Aquí estamos hablando del equipo, no de ningún jugador de baloncesto se quita la camiseta, pero más, si se la quita, lo sancionan. O sea, aquí no hay historia. Si te la quitas, te sancionan. Nadie se lo quita, ni ninguna jugadora lo hace. Yo creo que es diferente.
Y una, bueno, no sé, una, ahí, preparando el programa también justamente con el tema, todo el problema de la indumentaria, hemos estado viendo opiniones de diferentes jugadoras, ¿no? Por un lado, pues las españolas, que prácticamente todas se oponían un poco con la historieta o con el argumento de que ellas juegan a baloncesto, no están enseñando el cuerpo y que lo importante es la calidad de baloncesto. Pero también hay otra perspectiva, que es la perspectiva cultural. En concreto, no recuerdo, estoy aquí buscando las palabras, quería citar expresamente a una jugadora israelí que, bueno, ya es una persona religiosa, con un perfil un poquito más conservador, ortodoxo, y que directamente se niega a enseñar los hombros. Y se oponía porque con esta indumentaria se le obligaba a enseñar los hombros. Imagino que esto es transporable a pues, todo el mundo islámico, ¿no? Todas las polémicas que siempre hay cuando nos metemos con chicas que vienen a jugar de de Arabia Saudí, de Irán, o de algún, no de todos los países islámicos, pero sí de algunos, pues, que tienen una cultura un poquito más, más conservadora. ¿Cómo se puede integrar la necesaria homogeneización de la indumentaria con el respeto a algunos valores que no son los nuestros, pero bueno, sí que son los de ellos?
A ver, depende del legislador. Yo, si es en España, tengo que establecer las costumbres y las normas españolas. Y las características que se manejan en España, y si alguna jugadora viene de Israel a jugar a España, pues deberá de acoplarse dentro de la medida a lo que hay aquí. Igual que si una jugadora española se fuera a jugar a una liga israelita y en este caso tuvieran que jugar con los hombros cubiertos, pues deberían de hacerlo. O sea, no es una cuestión... Es que yo insisto en que busco la normalidad. Es decir, lo normal aquí es jugar con los hombros descubiertos, pues deberá jugar así. ¿Sus creencias religiosas se lo prohíben? Ya entramos, si queréis, ahora tenemos que hablar de religión. Y entonces, ya, por lo tanto, ya la hemos liado bastante más. Pero hay países donde no, y hay países donde no les importa, y hay países donde sí. Yo creo que hay que ir a... Tú vas a una ciudad, a un país, y te debes de ceñir un poco a las costumbres del país, siempre respetando tus creencias y siempre con un respeto a tus costumbres. Pero has de saber que si para saltar, pues como hacen los... Yo considero una aberración que haya gente que está haciendo atletismo con el burka, o que estén haciendo que les obliguen a ir así, o que tengan que ir así. Además, que alguien lo quiera hacer, pues sí, es que no es cómodo, es que no es, es que no tiene sentido.
Era nada más Safir, la jugadora que se había pronunciado en contra, ¿no?, por sus creencias religiosas. Tenemos con nosotros también, y os invito a hablar con ella, a Clara Lozano. Clara, bueno, para aquellos que no lo conozcan, es una de nuestras mejores jugadoras de voleibol playa femenino. Está luchando para poder ir a los Juegos de Río. Hola, buenas tardes, Clara.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, en primer lugar, agradecerte muchísimo que estés con nosotros. Y fíjate, tu deporte lo hemos nombrado ya a lo largo de este programa. Venimos hablando del papel que juega el sexo, la indumentaria, para promocionar un deporte. Y en el caso del vóley, posiblemente sea uno de los que... del vóley playa, además, que primero venga a la cabeza. Muy a raíz también de la polémica que hubo en Londres sobre si se debía imponer que siempre se jugara... pues en bañador, ¿no?, en los hombres, o en bikini en las mujeres, o se debería flexibilizar pues para entornos a lo mejor en que hace frío. Yo he visto fotos de vosotras en Moscú, y aunque vais en bikini, pues lleváis debajo pues unas mallas o unos calentadores que os protegen un poco del frío. ¿Cuál es tu postura como jugadora de vóley playa?
Pues mira, te comento, normalmente, bueno, los inicios del vóley playa, claro, fueron un poco así, ¿no? La playa, el bikini, entonces se formalizó con esa indumentaria, con lo cual lo tenemos como algo natural. El hecho de que se juegue en bikini, sí que ha habido diferentes modificaciones, porque pues se juega con bikinis más pequeños, más grandes, pues según también, ¿no?, los gustos de la jugadora. Y luego ahora lo que ha habido es un poco una apertura, porque claro, eso era obligatorio. Al incorporar a países asiáticos, a lo mejor con culturas más islámicas, que es lo que se está haciendo ahora, ampliar el deporte, promocionarlo, y digamos cada vez se juegan más en más lugares del mundo, pues claro, incluyes también nuevas culturas que a lo mejor, por lo que igual que comentabais, por el tema religioso, no es posible. Entonces lo que hicieron es flexibilizarlo, sobre todo para las Olimpiadas. En lugares de frío nos dan la opción de digamos jugar a lo mejor con una camiseta de manga larga, unas mallas. El tema es que, claro, es un atractivo bastante importante del deporte. Es una forma de llegar al espectador que no lo conozca, para introducirlo. Con lo cual yo creo que la jugadora o el jugador también lo tiene un poco asumido. Sí que es verdad que hay algunos sitios en los que, por normativa, ellos deciden si hace frío o hace calor, y no siempre hace calor, ¿sabes? Ellos pueden decidir si hace frío o no hace frío, y claro, ahí sí que te limitan un poco, ahí en ese sentido sí que las jugadoras nos rebelamos un pelín, porque no siempre las condiciones acompañan, y el hecho de jugar en bikini en un clima muy frío, pues te puede llevar a lesión, cosa que no te interesa.
¿Crees que el bikini se utiliza como marketing para captar más espectadores, o simplemente es el emblema del vóley playa?
Bueno, yo creo que en un principio el vóley playa nació así, y con lo cual lo dejaron así, pero sí que es verdad que se utiliza como arma y parte del atractivo del deporte. Y es, como te comentaba, una herramienta importantísima para la promoción, porque es un deporte que pues ahora está creciendo mucho, pero que igual que mucha gente que lo conoce, hay muchísima gente también que no. El hecho de a lo mejor ver en la pantalla unas imágenes de unas chicas más o menos guapas o con buenos físicos o bueno, o unos chicos fuertes, o ya hace que te quedes mirando la pantalla y decir, ¿esto qué es? ¿Este deporte qué es? Y es un medio para llegar a los espectadores.
Y te iba a hacer la misma pregunta que le hemos hecho a Paco al principio. ¿Y no crees que, pregunto, que a lo mejor decir, oye, nos estamos equivocando, decir, no estamos tanto promocionando el vóley, que el vóley ya tiene sus activos, el vóley, creo que todos los que hemos jugado en la playa, dices, mira, es un deporte fácil, no de jugar bien, pero sí fácil de divertirte, que enseguida te enganchas, estás en un entorno divertido, lo asocias al buen tiempo. Es decir, es un deporte que tiene muchos atractivos y a lo mejor el focalizarlo, cuando lo hacemos en una retransmisión en la tele, en el atractivo de por sí de los cuerpos, nos estamos perdiendo. Y estamos haciendo que lo mire gente que está mirando a chicas o chicos guapos en lugar de gente que está disfrutando con el vóley. ¿Crees que existe ese riesgo?
Bueno, ese riesgo siempre existe. Lo que pasa es que al final yo creo que el deporte, cuanta más gente lo vea, pues mejor. Porque cuanto más gente la vea, pues más interés despierta y más recursos habrá. El problema que tenemos los deportes minoritarios es que al final el número de espectadores que lo siguen es bajo. Si el hecho de que yo juegue en bikini hace que me vean 10.000 personas más, pues prefiero ponerme el bikini y poder dedicarme a lo que me gusta y vivir de eso. Quizá no sea el tipo de espectador que más le interesa el deporte, puede ser, pero si eso hace que esa persona empiece a verlo y se enganche y se vaya metiendo en el juego, pues quizá es una forma de incrementar espectadores y fans, ¿no? Y aficionados.
Sí, supongo que es que, como por ejemplo en el fútbol a lo mejor no se ve tanto si el chico, el jugador es guapo o menos guapo, porque en verdad tiene muchos espectadores, pero claro, en un deporte que aún no ha conseguido llegar a tener tantos espectadores como el fútbol, pues claro, se tienen que mirar, pues eso, jugar un poco del marketing.
De todas formas, Carla, perdona, te diría, soy Salvador, yo te diría que como enganche me parece bien. Pero no, pues no puede ser que tengas a 10.000 personas solo, bueno, encantado de que lo hagan contigo, pero que estén mirando al vóley solamente por veros a vosotras. Se tienen que enganchar. Si no se enganchan al vóley, ese espectador es un espectador puntual y temporal. Entonces,
claro.
O sea, es que como sirva como enganche, vale, pero como...
Totalmente de acuerdo contigo, Salvador.
Porque es que si no, bueno, ya tampoco... Yo no me veo viendo un partido solo para ver a una señora, por mucho bikini que lleves, ¿eh? Un partido entero, o sea.
Claro,
también
claro.
Un partido mirando a la señora ahí mientras estoy viendo el partido. Es decir, pues bueno, pues llega un momento en que veré el partido. Tendré que rendirme a mirar el juego, a mirar lo que se está haciendo. Por lo tanto, si hablas como enganche, me parece bien. Pero si no, yo creo que lo que hay que hacer es que la gente se enganche a verlo y a jugarlo.
Es que probablemente si lo ven y lo prueban, se van a enganchar, ¿sabes? Por eso a mí no me preocupa que en un principio lo vean porque yo llevo bikini, o porque las compañeras llevan bikini, o porque los compañeros están fuertes y están morenos.
No, pero si no tú en la playa llevas bikini, o sea, que no es ningún problema.
Claro,
o sea, que no es nada diferente a tu vida habitual.
Exactamente, y luego además que yo amo tanto este deporte que estoy convencida de quien lo vea y quien lo juegue se va a enganchar.
Clara, cuéntanos un poquito de, bueno, vuestro camino a Río. ¿Lo conseguíais? Creo que para Londres no llegasteis, ¿no? Pero que estuvisteis a puntito.
Sí, a ver, la verdad es que es un camino bastante, bastante duro. Ahora con todo el tema de la falta de recursos y tal, pero bueno, nosotras estamos trabajando, estamos intentando estar al máximo nivel, vamos a volver a competir en las competiciones así más fuertes del circuito, y la verdad es que muy contentas por poder darnos esta oportunidad y intentar llegar a lo que es, ¿no?, la cumbre de cualquier deportista, ¿no? Es esa cita internacional tan reconocida y tan, no sé, que anhelamos tanto.
Bueno, a ver si hay mucha suerte. Oye, ¿hay diferencias en el circuito internacional respecto a este tema que estamos hablando de la indumentaria, del uso del cuerpo como una herramienta para atraer seguidores al deporte? ¿Se trata de diferente forma en España que en Brasil, que en Australia, que en, bueno, pues el sureste asiático que comentabas?
Pues la verdad es que se trata con mucha naturalidad. Es decir, yo, por ejemplo, una de las cosas que más me impresionó es cuando fuimos a Dubái, que yo tenía la idea de, madre mía, ahora allí con, ¿no?, con los árabes y tal, y nos van a hacer a lo mejor taparnos más o lo que sea. Y la verdad es que se vivió con mucha naturalidad y era curioso el contraste, porque tú tenías a los allí a los jeques viendo los partidos con sus túnicas y sus cosas, y sus mujeres pues con los velos, y allí un calor, hacía más de 40 grados, y era un contraste muy muy curioso, porque claro, 40 grados, tú estabas en bikini ahí jugando, que no parabas de beber agua y de tirarte agua por encima, y ellos estaban ahí con sus túnicas y sus cosas, y era algo bastante extraño, ¿sabes? Una imagen así curiosa.
¿Pero había dubaitíes jugando con vosotras?
Pues había un par de equipos, ¿Sí? Pero no, ya te digo, tampoco llevaban, o sea, sus indumentarias eran muy similares, no hicieron grandes diferencias.
Pues, ¿alguna pregunta más para Clara? Pues muchísimas gracias, Clara, mucha suerte en vuestra preparación y nada, pues ánimo.
Que lleguéis.
Nada, muchísimas gracias a vosotros por participar y por vuestros consejos.
Bueno, pues nada, hemos conocido el testimonio de Clara, ¿no?, del vóley playa. También es verdad lo que tú decías de la cultura de cada deporte, ¿no? Es verdad que el origen del vóley playa es estar en la playa con amigos, donde ya de por sí estás en bañador o en bikini, y así se gestó el deporte. Imagino que no, que es diferente en un deporte de pabellón, ¿no?, donde en principio nadie
no, está en vóley sala, ¿no?, nadie se plantea jugar así.
Claro.
Pues no sé, ¿qué te ha parecido? ¿Estar de acuerdo con Clara, con la normalidad?
Yo...
Pero sí que es verdad que, jolín, tú mira las retransmisiones de vóley y sí que hacen mucho hincapié en la belleza de los jugadores.
Sí, 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 eso es así, eso es verdad, pero insisto, y como decía, normalidad, comodidad, forma de jugar, pero es que ella se encuentra normal jugando así, por lo tanto no hay ningún problema. El problema vendría cuando ella no entrara en esa dinámica, o ella personalizando, sí, pero las jugadoras de vóley. Pero claro, la jugadora de vóley entra ahí con esa situación y sabe que va a jugar a eso, que es lo que decíamos antes, si una israelita viene a jugar a España, entonces, pues viene a jugar a esto y aquí se juega así. Entonces tú entras a esa normalidad, o sea, tú no puedes... pues a ver, los países islámicos, los residentes islámicos en la comunidad, por ejemplo, intentan tener sus iglesias de culto, etcétera, e ir implantando un poco para ellos mismos su religión, pero no pretenden que la cambiemos los demás. Y si lo pretenden, estamos mal todos. Pero por lo tanto, tú vas a jugar allí y tú entras a jugar a vóley playa y sabes que juegas así. Y por lo tanto, no te escandalizas, te parece algo normal y algo lógico y algo coherente. Insisto, dentro de lo que os decía de la normalidad, yo creo que eso la he repetido muchísimas veces, pero es la palabra de a ellas no les parece nada raro jugar así. Pues por lo tanto, a una jugadora de baloncesto le dices de jugar así y te diría que le parece raro, no le gustaría. ¿Por qué? Porque le estás cambiando su hábitat y su estatus.
Y una pregunta, tú como presidente de la Federación Valenciana, ¿verdad? Hemos hablado algunas veces, ¿no?, el deporte federado tiene como principal misión la promoción de un deporte, es una delegación de un mandato constitucional, y vosotros sois las entidades públicas que por delegación os encargáis en un determinado territorio de promocionar el deporte, en vuestro caso de promocionar el baloncesto, perdón. ¿De qué manera podemos promocionar más el deporte? ¿O creéis que, es decir, esto es una herramienta para promocionarlo y en el caso de las niñas les afecta en el deporte en edad infantil, escolar? ¿También se reproduce la polémica de la indumentaria o no?
No, aquí normalmente los clubes obligan, entregan o dicen cuál es el equipaje que hay que jugar. Son equipajes muy estándar y prácticamente no hay nada. Aquella niña que le viene muy grande, que le viene muy grande la camiseta, a lo mejor le molesta que se le vea el sujetador, que son sujetadores deportivos, que es como si llevaran un bañador debajo, que le molesta, pues se pone una camiseta debajo y punto, y juega normal. Nosotros sí tenemos establecido una reglamentación mediante la cual la camiseta no debe ser de manga y la camiseta debe ser del mismo color o de los mismos tonos de la que lleva encima, simplemente por no confundir o por no hacer. Pero tampoco pasa nada, si alguien la lleva se le deja. Pero yo creo que esas situaciones se han normalizado. Los equipajes son normales, yo creo que incluso excesivamente grandes, les sobra pantalón y camiseta por todos los lados, porque les sobra por todos los lados, pero si juegan cómodos así, nosotros no normativizamos eso y cada club elige y hay unos estándares que marca la moda y que todas las marcas deportivas tienen el mismo, no el mismo modelo, pero el mismo patrón de equipación.
Bueno, vamos a ir concluyendo la sección. Si queréis una ronda, ¿no?, de conclusiones, valoración final, y nos adentramos con la siguiente. Pues yo me quedo con lo que, bueno, me repito, lo repito tus palabras, ¿no? Normalidad, también la influencia que tiene la moda, ¿no? Es decir, muchas veces la indumentaria también está marcada por la moda, por la posible comercialización del producto posterior, que es el tema ahora de la camiseta, las camisetas con manga, ¿no? En el vestuario masculino, en la indumentaria masculina de baloncesto, etcétera. ¿Tú, Erika?
Sí. En conclusión, yo creo que el marketing es importante, pero siempre que no desmerezca lo que es el deporte.
Tiene que ser, en definitiva, el título del programa, conjunto. Una herramienta para la promoción del deporte.
Exacto.
Yo no diría más, es decir, las tendencias van marcadas por la moda y, como digo, por ejemplo, en zapatillas, los niños se compran, las niñas, las zapatillas de LeBron, de Kobe, de tal, de cual, etcétera, etcétera, de Gasol, porque son esas zapatillas, porque son individuales, en los equipajes es diferente porque es el club el que decide qué equipaje lleva y, por lo tanto, no creo que sea a nivel de los pequeños, no creo que sea significativo. A nivel de los mayores puede vender como introducción, puede ayudar, pero no creo que puede ser el fin. No podemos pretender que nuestras jugadoras vayan así, o nuestros jugadores, porque en los que los jugadores esa polémica no existe, en baloncesto por lo menos.
Bueno, pues hasta aquí, hacemos un pequeño receso y volvemos con nuestra sección de emprendedores.
Contacta con nosotros a través del correo electrónico nostresport-rtv@upv.es o a través de Twitter #NSManagement. Nostresport Management, emprendiendo.
Hoy, en la sección Emprendiendo, dedicada a conocer a emprendedores dentro del ámbito deportivo, vamos a entrevistar a Pau Badal, creador de una máquina para lanzamiento dirigido de balones, que si queréis lo podéis ver por internet en badalisans@hotmail.com. Hola Pau, buenos días.
Bueno, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hola, vamos Prada.
¿Nos puedes hablar un poco de en qué consiste esta máquina que habéis patentado?
Esta máquina lo que buscaba era una máquina que ajudara al entrenament de futbol en general, no pensant sols en els porters com era en un principi pensada, sinó per a diferents demarcacions dins d'un esport col·lectiu com és el futbol, però a la vegada que començàrem ja a pensar, a enginyar-nos a veure com fer-la de la millor manera possible, veiem que també era totalment adaptable a altres esports col·lectius com rugby, bàsquet, handbol, hockey, qualsevol tipus d'esport que puguem imaginar. Però en un principi aquesta màquina està feta, o el prototip, o la primera màquina que hem creat, està adaptada al futbol, però seria molt fàcilment adaptable a altres tipus d'esports.
Pau, crec que d'un costat eres la primera persona que parla en valencià en este programa, que està, això està molt bé, de fet, deurien a lo millor pensar en fer-lo en valencià algun dia, i a l'altre costat també eres la primera persona que dins d'esta secció, no, d'emprenedors, que no ha muntat una empresa, que no ha constituït una associació, sinó que el que ha fet és innovar inventant o creant un nou producte. És una manera diferent també de generar, de tindre una idea i portar-la i dur-la a termini, no? El que volia dir-te és, vale, ara heu vist una necessitat, creu, pues mira, podríem fer la màquina que es feia en tenis, podríem aplicar-la en altres esports, la teniu patentada, i ara què més, no? Què continua? Teniu una empresa? Com podeu comercialitzar-la? Quina és la política de distribució?
Sí, t'explico, el que estava estudiant, realment no hem creat una empresa perquè ja estava, això és tot un conjunt, hi ha diferents especialistes. Primer de tot, l'empresa en si, que l'ha patentada junt amb altres persones que ara decidiré anomenar, l'empresa es diu Badal i Sans. Això ja és una empresa que ja està creada des de fa 30 anys. Concretament, ells s'encarreguen més al mercat de ferro, alumini i tot tipus de tot allò relacionat amb el tema no sols de la construcció, sinó també en reformes i construccions. Però sí, també després, a part de Badal i Sans, que els seus propietaris, els propietaris i els socis d'aquesta empresa són Octavio Sans i Vicent Badal, també així va participar, evidentment, Pepe Fons. Pepe Fons és un especialista en electrònica. Ell també està dins de diferents, ja ha treballat en diferents empreses del mercat electrònic i és un especialista també. I la màquina, de fet, és totalment electrònica i, evidentment, es va necessitar un especialista dins d'aquest camp. Després, en quant a la vessant ja més tècnica i buscar-li una aplicació pràctica a aquesta màquina, ja va participar també dos professors universitaris. Concretament, la idea està clar que va eixir també un poc dins del vincle, torno a repetir, de Badal i Sants, igual que de la meva part, a l'estar en aquest moment com a alumne de la Universitat de València, concretament, ja que agrair tot el que han fet i tots els seus coneixements que han aportat en aquest projecte, que són Juan Mercè Cervera, que molta gent coneixerà perquè ell està com a professor de la maestria en futbol així a la Facultat de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport a la Universitat de València, al igual que Luis Millán González, que també serà conegut per molta gent, que ells han fet també moltes ponències, no sols a la Universitat de València, sinó també a la Universitat Politècnica, no sols dins del camp del futbol, sinó dins del camp de la biomecànica, dins del camp de la història de l'esport, de moltes rames que puguem aplicar al món de l'esport en general.
Vale, pues ese conjunt de persones, ¿no? Vale, crear esta... ¿Té nom, la màquina?
Sí, la màquina en concret es diu Foodmatic.
Vale.
Aporta la paraula peu en anglès i després, al ser una cosa totalment automàtica, d'ahir adaptarem també la paraula màtic. També és com un conjunt de paraules, utilitzant tant l'anglès com altres paraules. Vale.
Pues este conjunt de persones, ¿no? Desenvolupareu Foodmatic i ara com podeu continuar, ¿no? Ja teniu un producte, està patentat, aneu directament a vendre-lo, heu creat algun canal de distribució. Si jo demà vull comprar per al meu club una màquina d'aquestes, on puc anar?
Correcte. Heu d'anar a Badal i Sants. Badal i Sants SL és l'empresa encarregada de la distribució, lloguer o venda d'aquest article o d'aquesta màquina. Després la màquina, cal dir que ha estat ja en diferents clubs i ha estat ja aprovada per diferents clubs. De moment, comprada, no l'ha comprat ningú, però sí que ha sigut llogada en diferents llocs. De fet, l'última empresa que l'ha tingut ha sigut l'empresa Nissan. L'empresa Nissan l'ha utilitzat per a promocionar diferents cotxes que han tret al llarg d'aquest any i concretament van fer un tour amb la màquina per diferents zones costaneres d'Espanya, concretament estigui a Gijón, a València, estigui a Alacant, a Màlaga, i per últim estigui a Huelva, concretament a Punta Umbria, no farà ni 20-30 dies estigui. I de fet ara van sol·licitant diferents clubs per aprovar-la. Ha estat no sols a la Facultat de Ciències d'Activitat Física a l'Esport aquesta màquina d'ací de la Universitat de València, sinó que també ha estat a la Universitat Miguel Hernández, ha estat també utilitzada per impartir diferents classes en diferents assignatures certs docents de la Universitat de Miguel Hernández d'Elx, i aquest és més o menys el recorregut que està fent la màquina. Sempre s'han de posar en contacte amb l'empresa Badal i Sants, repeteix, i a partir de, igual que tenim la nostra pàgina web, el nostre correu, els números de contacte, i la patent també, no sols la té Badal i Sants, sinó també els professors universitaris Juan Mercè, Luis Millán, i que també està, la patent també pertany a Pepe Fons, també l'especialista en electrònica. Això és tot un conjunt, tot un equip, que nasqué, torno a repetir, una idea que pareixia un poc descabellada, però que al fi i al cap s'ha convertit en una realitat, i de fet anem traient-li cada volta més i més profit, i per últim també es va fer una ponència farà no res a la Petxina, al complex de la Petxina d'ací de València, explicant també l'aplicació pràctica d'aquesta màquina dins d'unes jornades d'intercanvi de docents d'educació física, i aprofitarem per exposar-la.
Pau, pues moltes gràcies per participar, espero que tingueu molta sort en aquest projecte, i a poder ser que tornem a veure nous projectes de part de vosaltres.
Sí, la qüestió és continuar innovant, continuar creant, perquè de fet els xicotets emprenedors serem sempre els que tirem un poc o deixarem evolucionar aquesta societat i que sempre millora.
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Vamos a ir despidiéndonos. Creo que Pau es de tu pueblo.
Sí, sí. Pau es de mi pueblo. Lo conozco a él, a todos los que ha dicho. Y la verdad que son gente que vale para eso y que ha hecho otros proyectos.
Pues nada, hemos conocido una nueva forma de emprender, que es directamente inventarte. Exacto. Y desarrollar un producto. Salvador, muchas gracias por haber estado con nosotros, un placer. ¿Qué te ha parecido el programa?
A vosotros, bien. Yo, a ver, todo lo que sea hablar de baloncesto es bueno para el deporte. Hablar de deporte, por supuesto, pero en mi caso hablar de baloncesto. Por lo tanto, aunque sea poquito y de pasada, porque estábamos hablando de otro tema, yo considero interesante el que nosotros vendamos a los chavales que hay que hacer deporte y que hay que apuntarse a jugar, a vóley playa o a baloncesto, me es igual.
Pues nada, muchas gracias a todos. La semana que viene volveremos con más temas. Un saludo.
Adiós.
Visita nuestra web www.nsmanagement.info.